Santiago capítulo 4, empezando en el versículo 6, nos dice así la Escritura: pero Él, es decir, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. En el estudio anterior, el pasado domingo por la mañana, establecimos que Santiago, en esos versículos que acabamos de leer, versículos 6 al 10, se dirige en particular, no en exclusivo, pero en particular, a aquellos que eran miembros de las iglesias a que está escribiendo, pero que solamente profesaban una profesión de fe sin poseer la realidad de esta fe en sus corazones. Y Santiago es consciente de eso, precisamente por la clase de fruto que está contemplando en la vida de estas personas. Cuando nosotros leemos estos versículos, debemos darnos cuenta que el Señor no está hablando en aquel entonces, aquellas congregaciones, sino que a través de la Sagrada Escritura, que es palabra viva, el Señor viene hablando a lo largo de los siglos, en cada una de sus congregaciones, hasta el día de hoy. Así que el mensaje que tenemos aquí es también para las congregaciones del siglo XXI, y por lo tanto, cómo no, para nuestra propia congregación. Y aquí el llamamiento del Señor a cualquiera para buscar la gracia del Señor, con el fin que nadie esté engañado con respecto a la realidad y la autenticidad de la salvación. Para conseguir este propósito, Santiago destaca la necesidad de recibir la gracia del Señor. Hemos visto cómo en los versículos anteriores, hacía dos domingos, cómo Él está tratando todos esos problemas, todas esas evidencias malas, esos malos frutos que estaba produciendo entre los que profesaron la fe en esas congregaciones. Y ahora, conociendo esa necesidad, lo primero que Santiago enfoca es la necesidad de la gracia del Señor. Y la buena nueva es que hay gracia. Porque lo está subrayado aquí de esta manera, pero Él, el Señor, da no solo gracia, da mayor gracia. En otras palabras, hay gracia en abundancia. Hay gracia suficiente para todas las necesidades. La cuestión que tenemos que lanzar ahora es: ¿a quién o a quiénes da el Señor su gracia? Porque en el contexto es evidente que Él no da su gracia pues a cualquiera, porque dice Él resiste a los soberbios. Lejos de dar gracia a esta clase de personas, Él las resiste. Y como vemos aquí, Él da gracia a los humildes. Pero eso enseguida presupone un gran problema, ya que el ser humano por naturaleza es soberbio. Eso es lo que corresponde a nuestra naturaleza, a la naturaleza de cada uno. Y la razón por la cual que la gente rechaza el mensaje del Evangelio es por el soberbio de su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos compartido el Evangelio con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudios, etcétera, etcétera? ¿Con qué resultado? Que ellos rechacen, muchas veces burlándose de nosotros. Esto es lo normal. Porque en cada corazón está este soberbio. Por eso no están dispuestos a humillarse y así reconocer a Cristo como su Salvador personalmente. Precisamente por esto, Santiago viene aquí ahora subrayando la necesidad de la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? La gracia del Señor es su favor inmerecido. Lo único que merecemos es la justicia de Dios, es la ira de Dios, es el castigo de Dios. Por lo que hemos hablado antes, por este soberbio que hay por naturaleza en cada uno de nuestros corazones. Pero Dios, en vez de tratarnos de esta manera, en su pacto y proviendo su mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, pues Él da gratuitamente a aquellos que Él había dado a su Hijo, aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz, capacitando al hombre a ofrecerse voluntariamente en el día del poder del Señor para gozar de la salvación del Señor. Nada más de destacar este mensaje de la gracia divina, enseguida, y eso es lo que es el contenido de ese versículo que acabamos de leer, Santiago, por la inspiración del Espíritu Santo, usa 10 imperativos o 10 mandamientos. He aquí la evidencia de la gracia divina en el corazón del pecador, el corazón que responde positivamente con respecto a cada uno de estos mandamientos, no por su capacidad, tengo que volver a enfatizar, sino por esta gracia del Señor que le está capacitando. Estos 10 mandamientos que vemos claramente aquí en este pasaje pueden ser resumidos bajo 5 elementos, cada uno fundamental para evidenciar la humildad. Y por lo tanto, evidenciar la gracia del Señor en la vida del pecador convertido al Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a resumir lo que hemos considerado el pasado domingo y entonces seguir. En primer lugar, como vimos el domingo pasado, la gracia del Señor se ve cuando el pecador, por la gracia, se alinea a la soberanía de Dios. Este alinearse es precisamente lo que quiere decir: someteos a Dios, resistid el diablo y se huirá de vosotros. Así que por la gracia del Señor, el pecador despertado con respecto a lo que es su condición de ese soberbio que tiene por naturaleza, lo primero que hace por la gracia del Señor es alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Se humilla, se somete a Dios. Quiere que la voluntad de Dios se haga realidad en su vida. Y una vez que esta voluntad está alineada a la gracia de Dios, ya hay un cambio y por lo tanto es capacitado para resistir el diablo, la fuente de toda maldad. Y resistiendo el diablo, pues tiene la promesa de que en Cristo el diablo, habiendo sido ya vencido, se huirá de él. Él entonces va a comprobar que ya no está bajo el dominio, el poder del pecado y de Satanás, sino por la gracia del Señor ya ha sido librado. La siguiente evidencia es que por la gracia del Señor este pecador también pues anhela la presencia del Señor. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese acercarse a Dios, como hemos enfatizado, está prestado, digamos, de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Acordaos que Santiago está escribiendo aquí principalmente a judíos, cristianos, personas que conocen muy bien las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos están seguramente recordando allí en el Sinaí, cuando Moisés recibió el mandato de acercarse a Dios, de presentarse en la misma presencia de Dios, mientras que el pueblo tenía que mantenerse lejos. Porque allí en el Sinaí Dios estableció la manera que este pueblo ya lejos podía acercarse a Dios por medio del tabernáculo. El tabernáculo en el cual estaban ministrando los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían la obligación, representando el pueblo delante de Dios, de acercarse delante de Dios para poder ofrecer aquellos sacrificios para la expiación de sus pecados. Pues bien, eso es lo que Cristo ha hecho, dice Santiago. Vosotros ahora, en este sumo sacerdote, que está en la misma presencia del Señor, tenemos el gozo, el privilegio de acercarnos a Dios. Acercaos y Dios se acercará a vosotros. Eso es una clara evidencia de la gracia de Dios en el corazón. Y cada uno tiene que preguntarse en la luz de esto, todos los que somos miembros de la iglesia, todos los que un día esperamos ser miembros de la iglesia, debemos preguntarnos, ¿hay en mí este testimonio, esta experiencia? ¿Puedo yo afirmar que por la gracia de Dios esa voluntad mía tan rebelde ya por fin, por gracia, está alineado a la voluntad de Dios? ¿Que el diablo ya ha resistido, el diablo ya ha vencido, ya no tiene el dominio sobre mí? Y en mi corazón hay un anhelo, un deseo de estar en la presencia del Señor. Esto es como comienza a evidenciarse la gracia del Señor en la vida. Pero vamos a seguir, porque aquí hemos llegado solamente al tercer mandamiento que Santiago ha dado aquí. Ahora vamos a considerar los mandamientos 4 al 5, notando que la gracia del Señor se ve cuando el pecador, por la gracia del Señor, se atañe por el testimonio del Evangelio. Fijaos en el versículo 8. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, habiendo experimentado la gracia del Señor en ese someterse a la voluntad de Dios, resistiendo el diablo, en el corazón hay un anhelo para estar en la presencia del Señor y disfrutar de las bendiciones del Señor. Ahora, para el creyente, le importa y mucho el testimonio que él va a dar. El testimonio que va a dar ante de este mundo que le rodea, este mundo que le está fijando en todo tiempo, este mundo al cual está predicando el Evangelio. Y este mundo está fijando a ver que esta persona que está predicando ese mensaje, a ver si él va pues con el testimonio y confirmando el mensaje que está predicando con sus labios. Eso precisamente era un gran problema entre muchos de esos miembros a que Santiago está escribiendo en este momento. Porque aunque ellos profesaban ser creyentes, aunque ellos habían sido recibidos en la membresía de la iglesia, sin embargo, contemplando sus vidas, contemplando la manera que ellos viven, no hay nada pues que muestre que realmente les importa el testimonio del Evangelio que están predicando. Porque por su comportamiento, y eso lo tenemos subrayado en los primeros versículos de este capítulo, podemos ver que la forma de vivir, la forma de actuar, muchos de esas personas, miembros de esas iglesias, no hacían ninguna, prácticamente ninguna distinción entre ellos y lo que era el mundo que los rodeaba. Hermanos, ni falta hace decir que ese problema que existía en aquel entonces, que Santiago está tratando aquí, cuando miramos la historia de la iglesia, es algo que contemplamos en todos los siglos, en todas las épocas. Y desde luego es lo que también, desgraciadamente, lo estamos contemplando en esos días en que estamos viviendo. ¿Y cuál es el mensaje de Santiago para todos nosotros? Santiago nos está enseñando que la gracia de Dios es tal que cuando entra en el corazón, cuando está obrando en la vida del creyente, sí que hace diferencia. Hace una clara diferencia entre lo que era su forma de vivir antes en el pecado y su forma de vivir ahora que es creyente en el Señor Jesucristo. Santiago aquí enfatiza que esta gracia afecta toda la vida, toda la vida. No solo enfoca, porque eso parece lo que ocurre aquí con esos creyentes o algunos de ellos, no solo afecta la vida el domingo, la vida del culto, el tiempo que estamos juntos, sino toda la vida, todos los días de la semana. Y eso está subrayado aquí en cuanto a la vida no solo exterior, sino la vida interior. Y fijaos cómo Santiago subraya esto con dos palabras. La palabra manos y la palabra corazón. En otras palabras, hay un énfasis en cuanto a lo exterior, las manos. Lo que es lo interior, el corazón. Y por eso viene precisamente aquí este mandato de Santiago. Pecadores, limpiad las manos. Limpiad las manos. ¿Por qué la referencia a las manos? No hay que perder de vista este hecho de que Santiago, un judío cristiano, está escribiendo a judíos cristianos. Por lo tanto, en su mente él estaba pensando continuamente en las escrituras que existían en aquel entonces, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento. Y de la misma manera que estaba pensando en el tabernáculo cuando manda a la gente de acercarse a Dios, pensando el sacerdote acercándose a Dios, aquí también está pensando en el santuario y el sacerdote también en este venir a la presencia de Dios. Porque entrando, la primera cosa que el sacerdote tenía que hacer era llegar a aquel fuente y lavarse las manos, para poder entrar y servir al Señor. Es decir, de estar ya preparado para poder estar en el lugar santo sirviendo al Señor. Esta frase, purificar las manos. Las manos simbolizan siempre las acciones exteriores, el comportamiento, lo que normalmente hacemos. Y recordad, hermanos, que a menudo en la Escritura el Señor habla de las acciones como evidencias del dominio del pecado en la vida de la persona. Ese fue el mensaje tan fuerte que el Señor predicó por medio de Isaías. Isaías capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenos están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En otras palabras, no podemos servir al Señor de cualquier manera. El Señor no puede ser glorificado de cualquier manera. Hay algunos que piensan de que lo exterior no tiene tanta importancia, lo importante es el corazón, lo interior. Y por supuesto, eso es cierto. El corazón es muy importante, lo vamos a ver en unos momentos. Pero eso no quiere decir de que lo exterior no tiene su importancia. ¿De qué manera podemos evidenciar la gracia de Dios en nuestras vidas si no es en lo exterior? Dios sí conoce el corazón, pero tú no, yo no. Solo sabemos por lo que podemos ver. Cuando el mundo te ve a ti, tú que profesas fe, me ve a mí, ¿qué es lo que piensan de nosotros? Ellos pueden ver claramente la evidencia de la gracia del Señor en nuestras vidas, porque el creyente en cuyo corazón, en cuya vida está la gracia del Señor, es consciente de que es una nueva criatura por la gracia de Dios y por lo tanto le importa y mucho el testimonio que da por medio de sus acciones, su vida cotidiana. Este, hermanos, es lo que mejor testifica la autenticidad del Evangelio. No es un mensaje que dice, oye, haced lo que yo os digo, no lo que yo hago. Sino, más bien, hacer lo que dice la Escritura, que por la gracia del Señor es precisamente lo que yo también procuro hacer. ¿Qué importancia tiene esto, hermanos, en nuestra vida, en tu vida, en mi vida? Si de verdad te importa y debe importarte, entonces te importarán todas tus actitudes, tus palabras, tu forma de hablar, tu conversación, tu forma incluso de vestir, la compañía que sueles tener, todo eso te va a importar. La cuestión es, ¿nos importa? ¿Prestamos atención a estas cosas, ya que la gracia de Dios lo requiere en nuestras vidas? Pero Santiago no solo habla de lo exterior. Él habla también de dónde viene todo eso, de lo interior. Dice, purificad vuestros corazones. En otras palabras, lo que determina que las acciones externas sean para la gloria de Dios es cuando salen de un corazón santificado por la gracia de Dios, un corazón que está siendo santificada día tras día por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo recordó lo que es la condición natural de todo corazón, hablando con sus discípulos. Él dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldecencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. En otras palabras, eso es el corazón sin la gracia de Dios. Pero entonces, si ese es el corazón sin la gracia de Dios, ¿cómo será el corazón con la gracia de Dios? Será un corazón en que todas estas cosas ya han sido vencidas, ya han sido limpiadas por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Hemos de recordar que mientras que es posible impactar, impresionar a la gente en el mundo con respecto a nuestras obras, al fin y al cabo, eso fue el testimonio de los fariseos. Cualquiera mirando, pues el patrón tan alto que tenían los fariseos se quedaría con la boca abierta. Y sin embargo, el Señor, que ve lo que el hombre no ve, les llama o les describe como sepulcros blanqueados. Hermanos, es importante de que nosotros no solamente pensamos en la importancia de lo que hacemos exteriormente, sino asegurarnos de lo que salen de nosotros, están saliendo de un corazón que está santificado por la gracia del Señor. Un corazón que día tras día está conociendo la gracia del Señor en su santificación. El Señor no mira como mira los hombres. ¿Os acordáis aquella vez cuando el profeta Samuel se fue enviado por el Señor a ungir un de la familia de David para ser rey sobre Israel? Cuando llega Samuel, él mira el primero, es un hombre alto, fuerte, y él dice, pues seguramente esto será el que el Señor va a escoger. Y el Señor tiene que reprenderle. Y le dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fijaos en esto, en esta mañana. Todos estamos sentados aquí, presentables por la manera en que estamos vestidos y todo lo demás, exteriormente, muy aceptables. Pero el Señor mira lo que nadie más puede ver. El Señor está penetrando con esos ojos omniscientes, escudriñando el corazón, tu corazón, mi corazón, viendo todo lo que hay allí. Esto me hace pensar en aquella pregunta que el salmista hace en el Salmo 24, cuando dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Y da la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, puro de corazón. Claro que este salmo principalmente está hablando de Cristo. El único quien puede responder a esta pregunta es Cristo. Cristo, el verdadero puro, el verdadero santo. Cristo es el único quien puede subir, que puede entrar, y de hecho ha subido y ha entrado y ha sentado en a la diestra de su Padre. Pero hermanos, en Cristo, por la gracia de Dios, nosotros también tenemos el mismo privilegio de poder estar en la presencia del Señor. ¿Es esto el testimonio? La experiencia corresponde a cada uno de nosotros. ¿Nos importa de verdad que no solo que nuestras acciones sean buenas, sino que también glorifiquen a Dios? Glorifiquen a Dios, sabiendo que Él es el quien está escudriñando en todo momento nuestros corazones. Solo pueden glorificar a Dios saliendo de un corazón, como he dicho antes, santificado y santificándose por la palabra de Dios. Ahora llegamos al versículo 9 y aquí tenemos tres mandamientos más, el sexto al octavo. Y podemos también decir que la gracia del Señor se ve cuando el pecador por gracia se arrepiente de su pecado. Fijaos, tres mandatos. Afligíos. Lamentad y llorad. A veces el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, es considerado como un solo acto, algo que necesariamente tiene que ocurrir antes de la conversión. Solo arrepentido el pecador puede convertirse al Señor Jesucristo. Pero eso es una gran equivocación. Porque vemos que el arrepentimiento es algo que corresponde al creyente cada día, cada momento de cada día de su vida. Es lo que caracteriza todos los días de su vida. Fijaos que en estos mandatos Santiago resume, en cuanto a su propósito, lo que es la doctrina del arrepentimiento, con esos tres mandatos: afligíos y lamentad y llorad. La primera cosa que la gracia hace en el corazón es darlo un sentido real de su verdadera condición. Jeremías habló de esto cuando dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Es por esto que el hombre en su pecado no sabe cómo es de verdad. Se cree bueno, se cree pues que con sus buenas obras, las cosas que hace, más bien lo que no hace, pues le hace presentable incluso delante de Dios. Eso es suficiente evidencia, eso da satisfacción a su corazón. Pero lo que no ve y no sabe es la corrupción de su corazón. Por eso la Biblia declara, no hay justo, no hay. ¿Tú piensas que algo de justicia tienes? La Biblia dice, no hay justicia, no hay justo, ni uno, no hay quien entiende. ¿Tú crees que entiendes algo? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tú dices, pero yo busco a Dios, yo estoy aquí los domingos buscando a Dios, yo también a mi manera estoy buscando a Dios. En el mundo hay tanta gente buscando a Dios, pero no de acuerdo con la palabra del Señor, con un corazón humillado delante del Señor. Como dice Pablo, resumiendo en Romanos 3, dice, no hay diferencia, mirando a toda la humanidad, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no lo sé la opinión que tú puedes tener de ti mismo, pero si quieres saber la verdad, esto es la verdad. Esto es lo que afirma la Escritura, y lo que tú tienes que hacer es humillar tu corazón, doblar esta voluntad tuya, aceptar lo que enseña la palabra del Señor, clamar al Señor para que Él por su Espíritu obre en tu corazón, para que sientas esta realidad en tu propia vida. Porque sabemos que cuando la gracia de Dios está obrando en el corazón, no solo aceptamos esta declaración de la Biblia con respecto a nosotros mismos, sino con respecto a nuestra condición, sino lo sentimos de tal manera que el alma está afligida. Alma afligida es lo que lleva al verdadero arrepentimiento. En esta mañana hemos hecho lectura en el Salmo 32. El Salmo 32 es uno de los salmos, porque hay varios, que está enfocando a esta época de la vida de David cuando él cayó en aquel pecado de adulterio. Estaba entonces durante por lo menos un año apartado del Señor y curiosamente sigue siendo un hombre religioso, exteriormente espiritual. Él no dejó de lo que eran sus deberes, lo que era incluso pues de subir a la casa de Dios con el pueblo del Señor, celebrar todas las fiestas de Israel. Pero su realidad era tan diferente. Leemos en el versículo 4 del Salmo 32, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él habla como sus huesos están quebrantados. Tan afligido estaba por causa de la culpabilidad que se sentía en la presencia del Señor. Al mismo tiempo, la gracia, obrando arrepentimiento en el corazón, hace que el pecador lamenta su pecado. Lo lamenta porque ahora es consciente, por lo menos en parte, del daño que su pecado ha hecho. Esto nos lleva a aquel otro salmo que hemos cantado al principio de nuestro culto, el Salmo 51, conocido como el Salmo de Arrepentimiento de David. En el versículo 4 tenemos estas palabras clásicas, donde orando delante del Señor dice, contra ti, está hablando con el Señor, contra ti solo, solo he pecado. Estrictamente hablando, eso no era así. Porque David había pecado contra muchos. Había pecado contra Betsabé, la mujer, cuando la permitió entrar en su casa y cuando la llevó a su cama. Pecó contra ella. Pecó contra el marido de esa mujer. No solo en aquel adulterio, sino después en causar su muerte. Pecó contra su propia familia, su propia esposa. Pecó como rey, siendo representante de Dios delante de la nación. Pues pecó contra toda la nación. Y sin embargo, tal es la conciencia de su pecado, que él dice que por encima de todo esto, contra ti solo, he pecado. Y he hecho todo este mal. He hecho todo este mal delante de tus ojos. David lamentando. Ese es uno de los frutos del arrepentimiento. Además, la gracia divina obrando arrepentimiento en el corazón se expresa llorando. Eso es lo que es el octavo mandamiento aquí, y llorad. Lo que Santiago está pensando aquí no son las lágrimas que se puede ver caer de los ojos. Él más bien está hablando de lo que es el dolor en el corazón. Un corazón llorando delante del Señor. Para el corazón en esa condición, y quiero decir a ti en esta mañana, si tú vienes aquí con ese sentido de culpabilidad, lamentando tu pecado, y el corazón pues dolido y llorando por lo que es el pecado y algo desesperado, déjame decirte de que la Escritura tiene mucho que decirte para animarte. Lejos de machacarte, lejos de hundirte, la gracia del Señor te lleva a esta profundidad, a esta realidad, para poder exaltarte. Porque leemos en Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Los que lamentan su pecado, los que sienten el dolor en sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y la consolación es la gracia de Dios. De esto aprendemos, hermanos, que creer en Cristo no es simplemente tener tu nombre en un libro de membresía en una iglesia, no es simplemente hacer una profesión de fe de tu manera, no es simplemente hacer una decisión por Cristo. Creer en Cristo significa tener un corazón dolido, afligido por la gravedad del pecado en todas sus expresiones. No aquellos pecados gordos, aquellos pecados escandalosos. Son esos pecados pequeños que solo tú y yo sabemos. El corazón dolido también, porque tanto daño puede hacer a nosotros en cuanto a la experiencia de la gracia de Dios. Es reconocer que sin la gracia somos dignos, merecedores de la ira de Dios. Sabiendo que si estuviésemos allí contado entre aquella multitud en el infierno, podríamos levantar la voz y decir, aquí estoy porque es justo, la justicia Dios me ha mandado y yo tengo que reconocerlo, lo es lo que he merecido. No obstante, por la gracia del Señor, el pecador es capacitado a creer en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vuelvo a preguntarte, ¿es esa tu experiencia, la realidad de tu vida? Esto nos lleva ahora en último lugar de notar el noveno mandamiento de Santiago y decir que la gracia del Señor se ve cuando el pecador por la gracia se aparta del mundo. Se aparta del mundo. Dice el versículo 9, la segunda parte, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Curiosamente, eso es lo que caracteriza el mundo. El mundo con su gozo, el mundo con su risa. Como dije en otra ocasión, como podéis ver aquí, Santiago no tiene pelos en la lengua. Siempre habla con claridad. Su mensaje para esas personas que son amigos del mundo, recordadlo, amigos del mundo, cuya sabiduría no es de lo alto, sino de abajo, que es caracterizado por el diablo mismo, como vimos en el capítulo 3. Su mensaje es esto, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Por supuesto, el mundo tiene su risa. El mundo da su gozo. Hemos estado allí, lo hemos experimentado, lo sabemos de propia experiencia. Pero hermanos, esto qué diferente es de lo que Cristo da al creyente. Cristo mismo quiso hacer esta distinción en aquellas palabras tan conocidas de Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pues precisamente viene aquí este noveno mandamiento de Santiago. Cuando él dice, convertid vuestra risa en lloro. Esta palabra risa es muy interesante. De hecho, aparece en el original solamente aquí en Santiago, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y significa una risa ociosa. Una risa ociosa del que se entrega a los deseos, a los placeres de este mundo. En el contexto de la Escritura, es la risa de los necios. Los necios que rechazan precisamente lo que Cristo ofrece gratuitamente en el Evangelio. para seguir con los placeres de este mundo. Esta risa es de aquellos, como dice la Escritura, que no quieren tener a Dios en ninguno de sus pensamientos. En su mente no hay lugar para pensar en Dios. No quieren contemplar las verdaderas realidades de la vida. Ellos quieren su risa, ellos quieren su gozo, ellos quieren sus placeres. No hay tiempo para pensar en la realidad del pecado, en lo que es la realidad de la muerte, en lo que es la realidad del juicio de Dios después de la muerte, lo que es la realidad del infierno. Ellos están allí con sus placeres, no tienen tiempo para pensar en esas cosas. Por eso el mensaje de Santiago aquí es tan claro. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este mismo concepto de que Santiago está expresando aquí es expresado en aquella parábola de que el Señor usó en Lucas, el capítulo 18, del fariseo y el publicano, ambos allí en el templo. El fariseo caracterizado con un corazón de soberbio. Él incluso allí delante, el otro que está allí detrás, porque no se atreve ni siquiera de prácticamente entrar por la puerta. Desde la misma puerta está mirando. No se siente merecedor de tal cosa. Y el fariseo allí delante, mirando con desprecio a este pobre pecador. Señor, yo no soy como este. Mira mi vida, mira la manera que yo estoy viviendo. Y sin embargo, de aquel otro, el Señor Jesucristo dice, mas el publicano, estando lejos, eso es lo que describe la condición de todo pecador, lejos de la presencia de Dios. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mirando hacia el propiciatorio, donde la sangre estaba derramada, donde la sangre, digamos, habla mejor que la sangre de Abel, donde la sangre asegura, la sangre derramada de Cristo asegura el perdón de los pecados, pues este pecador, desde esa distancia, ni siquiera alzando sus ojos al cielo, mira hacia el propiciatorio con esta esperanza de este mensaje que Dios es misericordioso, Dios de gracia. Sé propicio. Señor, aparta tu ira de mí por el sacrificio que ha sido ofrecido, porque yo soy mi pecador, merecedor de tu ira, pero ten piedad de mí. La evidencia, dice Cristo, de la verdadera justificación está en este hecho. Porque a continuación dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro religioso, el otro lleno de soberbio. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Eso fue la experiencia de aquel publicano, de aquel pecador. Es la experiencia de cada pecador, aquí salvo por la gracia del Señor. Esto nos lleva al último mandamiento de Santiago aquí en el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto siempre es el resultado. El resultado final de la gracia, cuando obra de verdad en el corazón. Lo vemos ejemplificado en el profeta Isaías. El capítulo 6 de Isaías nos habla de la experiencia del profeta cuando él va al templo. Y entrando en el templo, de repente el templo se llena de la gloria del Señor. Él está contemplando al Señor en la magnificencia de su santidad. Fijaos la actitud que produce en su corazón. Desde luego, no es la actitud de aquel fariseo. Él no está ahí de pie hablando de lo que él es. Él está postrado. y está reconociendo su propia iniquidad, su propia depravación delante del Señor, para finalmente gozar de la gracia del Señor en la purificación de todos sus pecados. Por eso, voluntariamente, el pecador se humilla delante del Señor. Es el resultado cuando el Señor enseguida lo enaltece. Humillado con el propósito de ser exaltado. La cuestión es, este verbo enaltecer es igual que dar más gracia en el versículo 6. Significa lo mismo. La cuestión es, ¿a qué nos enaltece la gracia del Señor? ¿A qué? Pues a la gracia salvadora. A la gracia de la santificación, de la justificación y finalmente de la glorificación. ¿No es eso el mensaje con el cual Pablo empieza su carta a los Efesios? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A continuación en esta carta, él empieza pues a enumerar cada uno de estos, o muchas de estas bendiciones que hay en Cristo. Enaltecidos por la elección, escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Redimidos, aquel precio que fue pagado para sacarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Perdonados, bajo condenación, pero ya todos perdonados, podemos estar en la presencia del Señor y sentándonos, como dice en el capítulo 2 de Efesios, sentándonos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora solo nos queda una pregunta y con eso terminamos. ¿Estás disfrutando de esta exaltación espiritual? ¿Estás disfrutando, en otras palabras, de la gracia de Dios en tu vida día tras día? Solo si eres partícipe de esta gracia. Y si tú en esta mañana te das cuenta de que, bueno, a pesar de todo, el Señor iluminando la mente, te das cuenta, pues, mira, la verdad es que no. Ya veo de que no he experimentado la gracia de Dios, pero es mi deseo. ¿Cómo puedo yo, como un pecador, como este hombre que hemos leído antes, cómo puedo yo desde este momento disfrutar de esa gracia del Señor en mi vida? Bueno, el Señor dice que por gracia sois salvos. En otras palabras, está enfatizando lo que Él hace por su Espíritu. Y una de las primeras cosas que Él hace por su gracia es dar este sentido de culpabilidad, de necesidad ante la presencia del Señor. Y eso produce el arrepentimiento. La gracia también sigue obrando, pues para dar fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que has estado disfrutando en toda esta mañana, en tantas otras ocasiones. Así que estás justamente en el lugar donde poder disfrutar y entrar a recibir esa gracia del Señor en tu vida. ¿Cómo? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No el nombre de una iglesia, no el nombre de un predicador, el nombre de Dios. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, por cierto. A todos los que lo recibieron, a todos los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana, en este instante, hecho hijo, hijo de Dios. Por la gracia de Dios, ¿qué hay que hacer? Clamar a Dios. Que el Señor nos ayude para que eso sea la experiencia de cada uno de nosotros aquí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos que tu evangelio es un mensaje de gracia. Y que esta gracia se extiende pues a toda clase de persona, de toda clase de pecador. Que no importa dónde estamos perdidos en nuestros pecados, lo lejos que podemos estar de Dios, te damos las gracias que en tu misericordia podemos acercarnos a ti por medio del único mediador, Jesucristo, hombre. Gracias, Señor, te damos que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por Él. Obra tú esta gracia en la vida de tu pueblo aquí en nuestra congregación. Obra tú, Señor, esta gracia en aquellos que todavía no profesan tu nombre, que no profesan tu salvación. Te pedimos, Señor, que ese sea día de gozo, tanto en el cielo como aquí, en el arrepentimiento de pecadores de Cristo, y también en el avivamiento de tu pueblo. Te lo suplicamos para tu gloria en el nombre de Cristo.